Y vamos hoy con una palabra poderosa, diga poderosa. Dios va a hablar a nuestras vidas. Dios siempre habla y seguirá hablando. Nosotros cada día tenemos que ser más sensible a la voz del Espíritu Santo. Nosotros cada vez más tenemos que estar más sensible en todos nuestros sentidos espirituales para poder entender y conocer lo que Dios tiene para nosotros. Si nosotros no entendemos lo que Dios quiere, viviremos una vida frustrada e inoperante. Porque cuántas cosas Dios está diciendo, cuántas cosas Dios nos está mostrando, pero nosotros ni le estamos escuchando ni estamos entendiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Dios está en el cielo, permanece inmutable para que nosotros, sus hijos, aquí en la tierra, seamos testigos y proclamemos su reino. Dios nos trajo a este mundo para que su propósito en nosotros se cumpla. Por eso es necesario nosotros escuchar la voz de Dios. Es muy importante, pero nosotros pasamos la mayoría del tiempo escuchando más a las personas o a los medios que a Dios. Porque para nosotros escuchar la voz de Dios no es tan fácil como le escuchamos de las personas. Porque para escuchar a Dios tenemos que estar en el Espíritu. En el Espíritu. Cualquier voz que tú escuches en esta casa, ahora mismo tú la escuchas porque se hace audible. O tal vez tú estás luchando entre tu alma y tu espíritu y tú tienes oído y le escuchas. Pero Dios también está hablando. Pero hay una interferencia en tu alma que no te permite captar lo que Dios está diciendo. Y nuestro propósito es a través de su voz. Porque ¿cómo vamos a alcanzar el propósito de Dios si no escuchamos lo que Dios quiere que hagamos y hacia dónde nos quiere dirigir? Por más que nosotros tengamos conocimiento, inteligencia, sabiduría de hombre, de nada nos sirve si Dios no nos lleva de la mano y nos guía hacia donde Él tiene todo para que nosotros podamos establecernos y cumplir con su perfecta voluntad. Es necesario que desde hoy tú pongas interés en abrir tus sentidos espirituales. Que desde hoy tú empieces a anhelar a escuchar la voz de Dios. Muchas personas se asustan cuando Dios habla. Muchas personas temen a la voz de Dios, se asustan. Al igual que Samuel, que no entendía cuando Dios le estaba hablando. Pero no, la voz de Dios es para traernos dirección, es para darnos una dirección hacia el lugar donde nosotros tenemos que ir. Si no, vamos a encontrarnos con muchos tropiezos, con muchos obstáculos, y jamás vamos a encontrar el camino que nos lleve a ese lugar. Amén. Nosotros vemos que en las calles tenemos direcciones. Hay señales de tránsito. ¿Para qué? Para llevarnos a los lugares que nosotros tenemos que ir. Por eso usted tiene el Waze, tiene el Google, donde usted lo busca y le va señalizando hacia dónde usted tiene que dirigirse para llegar a una dirección. Pues entonces nosotros tenemos un Espíritu Santo, tenemos la voz de Dios, que es el que nos tiene que dirigir por cuáles son los caminos que tenemos que transitar, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Tenemos el Waze espiritual. Entonces tenemos que ponerlo a funcionar, porque cuántas veces nosotros estamos errados creyendo que estamos en el camino correcto y estamos totalmente a la inversa de Dios. Eso es terrible. Usted cree que está por el camino correcto y está distante de lo que Dios quiere. Dice en Eclesiastés 5:1, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque esto no sabe que hacen el mal. 5:2, no te desprises en hablar, ni te apresures tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz de los necios de muchas palabras. Esto es importante porque aquí nos hace entender que nosotros no podemos ser necios. La palabra necio, muchas veces nosotros la obviamos y le decimos a algunos muchachitos, ay, no sea necio. Cuando tú le dices necio a una persona, cuando esa persona quiere hacer lo que quiere y no acata tu voluntad, cuando esa persona se pone irracional, cuando tú le dices, mira, no toques ahí, no te subas ahí, y esa persona o ese niño o esa niña lo hace, o aún los adultos, dice, ay, pero tú sí eres necio. La palabra necio significa en la Biblia una persona tonta, boba. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que un necio, sabiendo que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que tiene palabra para nosotros, hay un Dios que quiere que hagamos su voluntad, nosotros reaccionamos en contra y nos ponemos irracionales para no acatar su voluntad? Somos tontos, porque ¿cómo nosotros vamos a hacer nuestra voluntad y a obviar la voluntad de Dios? Necio es aquel que va por el camino equivocado. Y lo más triste es saber o no saber que estamos equivocados y creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero para Dios nosotros somos un necio. Mira cómo dice, porque esto no sabe que hacen el mal. Es decir, somos unos tontos. Estamos haciendo las cosas incorrectamente, pero no nos damos cuenta que estamos actuando de esa manera. Dios desde el cielo nos está diciendo, pero recapacita, escúchame, mira, te estoy dando dirección, te estoy dando guianza, te estoy dando pistas, te estoy señalando el camino que tienes que hacer, te quiero dirigir. Y nosotros en nuestra necedad nos oponemos. Y lo más grande es que nos atamos de lo que estamos haciendo, porque no creemos que lo de nosotros es perfecto y que no nos equivocamos. Cuando nosotros actuamos de esa manera, nosotros estamos alejando a Dios de nuestras vidas. Lo peor es saber que nuestros caminos estarán frustrados por nosotros permanecer en una necedad. Y es obvio que desde este momento nosotros tenemos que saber que la necedad no puede operar en nosotros. No podemos ser tontos. ¿Cómo sabiendo que hay una promesa? ¿Cómo sabiendo que Dios tiene todo para nuestra vida? Nosotros la vamos a desechar, porque el necio la desecha totalmente. La desecha, ni la toma en cuenta. Es como cuando tú le dices a tu hijo, mira, no salgas hoy, y tu hijo sale. Mira, no te pongas en este lugar, y se pone, mira, no estudie esto que no te conviene, y lo hace. Al final, ¿a dónde va a llegar? A ninguna parte. Entonces nosotros somos los hijos de Dios, somos los que tenemos la herencia de Dios, somos los que tenemos la promesa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que verdaderamente nosotros nos dejamos dirigir por Él. Tenemos que dejarnos dirigir por Dios. Es tiempo de nosotros abandonar el intelecto. Es tiempo de nosotros abandonar toda esa sapiencia que tenemos y creernos que somos el superdotado, que todo lo sabemos. Amén. Porque el necio se le olvida dónde está Dios y quién es Dios. El necio es un tonto, porque quien sabe quién es Dios, ¿a quién le va a prestar atención? A Dios. Entonces, si somos necios es porque no sabemos quién es Dios y dónde está Dios. Por eso en Eclesiastés le dice en 5:2, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. ¿Dónde está Dios? En el cielo y tú en la tierra. Así que no te compares con Dios. No vengas a decir que tú sabes más que Dios. No empieces a omitir la voluntad de Dios. No seas indiferente a la voluntad de Dios. porque Dios está por encima de ti. Está en el cielo y tú en la tierra. Dios es eterno, nosotros no. Dios es inmutable. Dios es todopoderoso, es soberano. Y aquí Salomón nos está haciendo reflexionar de que hay un Dios en el cielo y que nosotros somos mortales. Por lo tanto, no podemos ser tontos de obviar lo que Dios tiene para nosotros. Por eso la voz de Dios la tenemos que escuchar. Y nosotros tenemos que saber que esto es una consagración de por vida. Nosotros tenemos que consagrarnos diariamente, vivir santificado para Dios. Dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, guarda tus pasos. Muchas personas, ¿qué hacen? Solamente creen que los domingos son los que tienen que venir como santo, o los miércoles, pero durante la semana hacen lo que quieran. Guarda tus pasos, es decir, cada día tú tienes que consagrarte para Dios. Porque si no, tú vas a ofrecer los sacrificios de los necios. Y sobre todo dice que nosotros tenemos que escuchar a Dios. Por eso dice, no te desprises en hablar ni te apresures tu corazón a proferir palabra delante de Dios. No te apresures, porque nosotros no dejamos a Dios hablar. Tú tienes un problema y tú quieres decirle todo a Dios, pero no hay un instante ni una pausa para tú decirle, Dios, ahora te escucho. Porque ¿qué es más importante? ¿Tú hablarle a Dios o que Dios te hable a ti? Por eso no se apresure tu corazón, porque Dios conoce todas las cosas. Dice aquí mismo en el 5:2, por tanto sean pocas tus palabras, pocas. A veces hablamos sin sentido y lo más importante que una sola palabra cambia el curso de nuestra vida. Una sola palabra que Dios te dé hoy cambia toda tu vida. La cambia todo. Pero tú puedes hablar 1,000 palabras y no sucede nada. Pero una palabra que Dios te da cambia el resto de tu vida. Es necesario escuchar la voz de Dios para poder tomar decisiones correctas y hacer las acciones correspondientes. Entonces, nosotros vivimos hablando, usted habla con el hermano, entra a la iglesia y habla con el que está al lado. Y aún en el mensaje está atento a su celular para lo que le están hablando. Pero ¿cuándo tú vas a prestar atención a lo que Dios te está hablando? Es tan importante, te puede salvar tu vida, puede salvar tu matrimonio, puede salvar tu negocio. Puedes salvarte de tú meterte en un lío. La dirección de Dios es necesaria. Es importante. Aunque dure años en tú acostumbrarte a escuchar la voz de Dios y esperar en la voz de Dios, trabaja, porque en el Espíritu es que tú vas a escuchar a Dios. Dice en Isaías 29:12. Entonces el libro será dado al que no sabe leer, diciéndole, lee esto por favor. Y él dirá, no sé leer. El peor ciego es el que no quiere aprender, el que no quiere ver. Aquí le está diciendo la palabra que le dijo al ciego, vamos a leer la palabra por favor. Y él le dice, no sé leer. ¿Por qué? Porque hay personas que se niegan a los cambios. Hay personas que tienen un estilo de vida y por más que Dios quiera cambiarla, por más que Dios la quiera transformar, se resisten a los cambios. Y no podemos resistirnos a los cambios. Nosotros tenemos que estar siempre dispuestos al cambio. ¿Y cómo uno está dispuesto al cambio? A través de escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué aquí le dice al que no sabe leer que lea la palabra? Es para decirle, tú puedes salir de esa condición. No te niegues, no venga con excusas. Porque el ser humano está lleno de excusas y vive siempre bajo excusas. Dios nos habla y nosotros aparentamos que no escuchamos a Dios porque no nos conviene lo que Dios nos está diciendo. Y es mejor alegar ignorancia, es mejor hacernos los sordos que obedecer a Dios. Porque Dios lo que te va a decir es aquellas cosas que te van a quitar el deseo de tu alma. Son aquellas cosas que te van a apartar del pecado. Son aquellas cosas que a ti te agradan, pero a Dios no le agradan. Él te va a quitar aquellas cosas que te alejan de su propósito, pero te traen a Él. Por eso nos resistimos. Y la iglesia está sorda, no quiere escuchar a Dios. Y hoy lo vemos más que nunca, la situación en que se encuentra la iglesia. La iglesia está como esa persona terca, que están, que no quieren, por más que Dios se muestre, por más que Dios le quiere hablar. Y no tiene que ser a través de una palabra profética, no tiene que ser a través de un profeta. Dios te habla a través de la palabra. Dios te habla a través del mensaje de la prédica. Dios te habla a través de un sueño. Dios te habla. Pero tenemos que estar dispuestos para escucharlo. ¿Cuántas veces nosotros somos como Jonás, que no queremos acatar la voluntad de Dios y nos vamos por el camino contrario? ¿Pero qué nos sucede cuando nos vamos por la vía equivocada? Viene la muerte espiritual. Y quiero que leamos a Jonás. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Le está diciendo a Jonás: ve a Nínive y pregona, porque su maldad ha subido, pregona contra ella. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Oiga, qué necio. Huyó de la presencia de Dios. Hay personas que creen que podrán escapar de la presencia de Dios. Creerán que si se alejan de la voluntad de Dios estarán a salvo. No estarán a salvo. Y dice: y descendió Job y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, pagó el pasaje para alejarse de Dios. ¿Cuántas personas están pagando un pasaje y se están alejando de la voluntad de Dios? Pagando un pasaje significa yéndote al lugar donde tú quieres, no donde Dios quiere. Eso es pagando el pasaje. Dios te dice: te quiero aquí en la iglesia, te quiero en el instituto de liderazgo, te quiero en la casa de paz, te quiero. No, pero tú vives pagando pasaje. No, se me murió la tía, no, se me enfermó un sobrino, no, tengo que hacer esto, no, amanecí con jaqueca. Esos son los pasajes que tú estás comprando para alejarte de la voluntad de Dios. Y mientras tú estés comprando esos pasajes, ¿hacia dónde tú vas? Hacia la deriva. Pero si Dios te va a llevar a un puerto seguro, te va a garantizar que tú estás en sus manos. ¿Cómo es posible que tú busques excusas para venir a la casa de Dios? Y hay muchas personas que ahora me están viendo por el internet, por las redes sociales. Pudieron estar aquí, pero compraron un pasaje para quedarse en la cama. Compraron un pasaje para ver la televisión. Compraron un pasaje para juntarse con un amigo, una amiga. Compraron un pasaje para irse al cine. Compraron un pasaje para chatear. Y la voluntad de Dios, ¿dónde está? Está aquí, pero compraron el pasaje para alejarse. Porque son necios. Y compró un pasaje y entró allí para irse con ellos hasta Tarsis, lejos de la presencia de Dios, lejos. Le estaba diciendo a Dios: No quiero aceptar tu voluntad. No quiero escucharte más. Cuando tú haces esto, le estás diciendo a Dios, yo cierro mis oídos. No voy a aceptar. No, no. Yo quiero lo fácil. Yo quiero lo que me da placer. No lo difícil. Yo no quiero más sacrificio. Por eso el mundo te atrapa. El pecado te cautiva y te encadena. Cuando Dios te quiere librar de las garras de Satanás y del maligno, Dios te quiere sacar de esas cárceles. Pero lo más grande que tú estás pagando para ir hacia esas cárceles, a la verdad que somos tontos. Tú pagas para que te encarcelen, porque cada vez que tú te alejas de la voluntad de Dios, te vas directo para hacer la voluntad del devorador, del destructor. Tú estás comprando tu propia destrucción. ¿Cómo es posible que compramos nuestra propia decisión, que tomemos decisiones erradas para alejarnos de Dios? Basta de excusas. Basta, basta ya. Este tiempo, sincericémonos con Dios. ¿De qué vale el dinero? Porque el día que te mueras no te lo pueden poner en la caja, porque en el cielo no funcionan las papeletas. No importa los certificados que tenga en el cielo, no hay banco que te siga sumando intereses. No te puedes llevar el carro, no te puedes llevar la ropa, pero sí te puedes llevar que hiciste la voluntad de Dios. Te puedes llevar eso como corona. Y la gente se está preocupando por entrar en un mundo consumista, de consumismo, sin importarle nada. Y el 4 dice, pero Jehová, oiga, Jonás quiso separarse de Dios. Quiso, no acepto tu voluntad. Es como vienen a pedirte consejo. Pastor, pastora, estoy conociendo este joven, ¿qué usted me dice? Y el pastor de joven, el apóstol le dice, mira, date un tiempo. ¿Sabes lo que significa? Compra un pasaje y se aleja de la iglesia porque quiere estar con el joven. Pero de luego ya viene después derrotada, ya viene despelucada, ya viene destruida. ¿Por qué? Porque no aceptó escuchar la voluntad de Dios y compró el pasaje gratis. Ríense. Porque cuando te dicen algo que tú no quieres oír, te alejas de la iglesia. Te alejas. Pero este pueblo no es así, ¿verdad que no? Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Oh, por eso es que te va mal, porque cuando tú sales de la voluntad de Dios, tú crees que te va a ir en un Rolls Royce, tú crees que te va a ir en un Mercedes Benz, tú crees que te va a ir en el mejor. Ah, no, tú crees que todo está a tu favor, pero Dios te dice, tú vas en contra de mi voluntad, pues entonces no hay respaldo. No me quisiste oír, no me quisiste obedecer. Dice, y vino y le hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Oiga eso. Ni aún así, cuando viene la tempestad sobre tu vida, para que reacciones, Dios te dice, te estoy mostrando que ese no es el camino. Devuélvete, arrepiéntete, dale un giro al curso de tu vida, porque yo te estoy esperando para que tú hagas mi voluntad, para que tú escuches mi voz. Dios levanta las tempestades para hacerte reaccionar. Pero somos tan necios que ni aún la tempestad nos hace devolver hacia Dios. Y ya cuando no hay nada, casi ni aliento de vida, venimos totalmente destruidos. Y ahí queremos clamar a Dios. Tenemos a un Dios misericordioso que nos ama y nos perdona. Pero ¿cuántas cosas nos podemos evitar cuando nosotros verdaderamente dejemos que Dios actúe en nuestras vidas? Hoy los Jonás se tienen que ir. No vayas por la vía contraria. Yo sé que aquí hay personas que se quieren casar. Yo lo sé, y eso trae desesperación. Pero si estás con la persona incorrecta, no lo vista el bizcochito, porque no es un bizcochito aunque lo vistas. No digas yo lo voy a convertir. Deja que sea Dios el que lo convierta y lo prepare para ti. Hay personas que todavía no tienen hijos y Dios le está diciendo: ten paciencia, paz, calma. Pero se están yendo para Tarsis. Están buscando otra solución alterna. Obedece la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas quieren emprender un negocio? Pero Dios te dice: ese no es el socio, o ese no es el trabajo. No lo es. No deje que la tempestad te destruya. Camina sobre cielos abiertos. Camina bajo la chequina del Señor. Camina bajo su gloria. Que aunque sea difícil, tú sabes que estás seguro con Él. Y que tendrás victoria y tendrás éxito. La vida mía y de mi esposo ha sido dura, pero ha sido llevada bajo la voluntad de Dios. Ni a la derecha ni a la izquierda. Nos hemos mantenido firme. Firme. Y aunque haya venido cualquier cosa, no importa, porque no hay nada que nos seduzca. Nosotros estamos conscientes que si hacemos la voluntad de Dios, no va a haber tempestad que nos pueda arrastrar. No va a haber encantamiento que nos pueda seducir. No puede haber preventa sobre nuestras vidas, porque como no hemos conocido a un Dios que si lo obedecemos, que si escuchamos su voz, nos lleva de lugar de victoria en victoria. Hemos conocido a un Dios que ha caminado con nosotros. Por eso hemos aprendido a que si no escuchamos la voz de Dios, ni medio paso damos. Usted sabe que ni medio, hasta que no escuchamos que de Dios, no nos movemos. Deje de estar pagando gratis, de estar comprando cosas, pasaje gratis para irse directo al calabozo. Lo más grande es que nosotros no entendemos ni escuchamos a Dios, pero somos los hijos de Dios. Pero ¿y cómo va a ser que una tormenta, cómo va a ser que una higuera, cómo va a ser que una ballena escuchó y obedeció la voz de Dios? Pero explíqueme eso. Dios te habla y tú te pones como una mula y un mulo. Te tranca. Te enfureces. Reaccionas. Pero la tormenta se tuvo que calmar cuando Jesús le habló. Ahí en la palabra nos dice en Marcos 4:39 que levantándose reprendió el viento y le dijo al mar: calla y enmudece. Pero ahí no dice en ningún momento que el viento le respondió: no me voy, yo sigo aquí. Aceptó y escuchó la palabra y obedeció. Pero son más obedientes que nosotros. No van a tener que dar lecciones. La higuera, en Marcos 11:14, y Jesús hablándole a la higuera le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. En Marcos 11:20, por la mañana cuando pasaban vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se secó. Uy, pero una planta se secó. Y nosotros no escuchamos. Nosotros estamos con los oídos tapados. Oiga, pero ellos son más sabios. Nosotros somos necios y ellos no son necios. Una higuera, una planta dejó de dar fruto porque la secó. La higuera no dijo, ¿y quién eres tú para yo no dar fruto? Pues yo voy a seguir dando fruto. Pues no, la higuera inmediatamente recibió la palabra. ¿Cómo es que si la naturaleza recibe la palabra de Dios y se somete? Nosotros que tenemos inteligencia, tenemos al Espíritu Santo, no lo podemos hacer. Y Jonás, el que compró el pasaje. La ballena en Jonás 2:10. Entonces el Señor dio orden al pez, al que se lo tragó, la ballena. Y este vomitó a Jonás en tierra firme. Oiga, Dios le dio la orden a la ballena. Y fue tan inteligente que no lo echó en el mar porque él no sabía nadar. Lo llevó a la tierra firme, lo llevó ahí. Mira, ya. Lo tiró. Porque si lo tira más profundo se ahoga Jonás. Oiga, la ballena sabía dónde tenía que vomitar a Jonás. Oiga eso, ¿y cómo es que obedecen a Dios y nosotros no queremos obedecer a Dios? Es tiempo de salir de la testarudez, es tiempo de salir de la necedad, es tiempo de escuchar la voz de Dios. Que yo creo, a ti no te quieren comparar con una higuera. Ah, no, porque tú eres una persona, jamás te van a querer comparar, pero obedecen. Dice que los demonios escuchan la palabra de Dios y tiemblan. Reconocen la voz de Dios y tiemblan los demonios. Desde que un demonio escucha la palabra de Dios, entra en tormento. ¿Y nosotros qué? Viviendo la vida en nuestro placer. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el futuro que tú estás esperando si sigue bajo esa dirección? Las señales están bien establecidas en el tablero. Hay señales en todo tu camino. Cada día, cada segundo, Dios te está poniendo una alerta. Dios te está diciendo, sigue, para, dobla, no entres, retírate. Y nada. Es tiempo de nosotros reconocer que nuestro espíritu ha estado indiferente con Dios. Indiferente. Muy indiferente. Y le voy a contar un testimonio. A mí me gusta contar testimonio. Cuando tuvimos a mi hija Ana Gabriela, pensábamos tener otro bebé y buscábamos otro bebé y llorábamos y yo no salía embarazada y empezamos a orarle a Dios: Señor, ¿es tu voluntad? Si no es tu voluntad, dínoslo, dínoslo. Y durante 2 años estuvimos orando para que Dios nos diera otro bebé, si era la voluntad de Dios. Y un día así, le digo yo al que era mi pastor: ay, usted sabe, pastor, que yo y Miki queremos tener otro bebé. Pero ¿cómo va a ser? Me dijo así: ya tú no vas a tener más hijos naturales, tus hijos serán espirituales. Ya no más hijos. Yo dije, ya Dios nos habló. 2 años para escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasaría? ¿Quién sabe? Así se tarda, pero uno es impaciente, uno quiere la cosa rápida. Pero tú sabes por qué tú no escuchas y quieres la voz de Dios que sea rápida. Porque el tormento y el torbellino de tu alma bloquea la voz de Dios. Bloquea. Si tu alma tuviera en paz, no hubiera filtro que parara la voz de Dios. Pero tu alma es un torbellino que le hace la contra a la palabra de Dios. Le hace resistencia, la opaca, la quiere suprimir, la quiere hundir. Porque cuántas personas dicen, ¿Me quiero a vivir para los Estados Unidos? ¿Tú le has preguntado a Dios? Me quiero ir. Compra pasaje, compra todo. Pero Dios desde hace tiempo te está diciendo: no, esa no es mi voluntad. Pero como ya tú tienes todo planificado, no hay forma de que la palabra pueda dar fruto en tu vida. Es hora de que la palabra de Dios dé fruto en nuestras vidas. Es hora. Dice Jeremías 29:1: porque sé los planes que tengo para ti. Lo sé, dice la palabra. Sé los planes que tengo para ti. Eso es para todos los que están aquí, los que nos están viendo, los que escucharán el mensaje. Declara el Señor planes para prosperar y no dañarte, planes para darte esperanza y un futuro. Tengo planes para ti. Tenemos que conocer los planes del Señor, porque son planes para prosperarnos y no dañarnos. Conoce los planes del Señor. Estamos conociendo los planes de las tiendas, los planes de las agencias de publicidad, los planes de las agencias de viajes, planes de los comercios. ¿Y cuáles son los planes de Dios? Tú sabes los planes hasta para coger un préstamo. ¿Hasta cuánto tienes que pagar de intereses? ¿Sabes? Pero cuando conocemos cuál es el plan perfecto de nosotros desde el mismo día que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre hasta que estos ojos se cierren. Hay un plan para prosperarnos y no dañarnos. ¿Lo conoces? ¿Has sido tú la bloqueador o el bloqueador número uno del plan de Dios? Claro, no es el enemigo, somos nosotros mismos los que nos oponemos a ese plan perfecto. Nuestra vida sería maravillosa, poderosa, aunque el diablo esté suelto. Cuando nosotros obedecemos a Dios, el diablo nos tiene que decir adiós, bye bye. Nos dice adiós, contigo no se puede. Que te vaya bien. Estás en la voluntad de Dios. Ahí yo no me puedo meter. Si me meto, me encuentro en problemas. Que te vaya bien, que te vaya bien. ¿Pero qué? Pero tú te paras a escuchar lo que el enemigo te quiere decir, en lugar de seguir y continuar con la voz de Dios. Por eso Eva se paró a hablarle a la serpiente. ¿Por qué no escuchó la voluntad de Dios? ¿Por qué no lo obedeció? ¿Qué le tenía que decir la serpiente que era más importante que Dios? No te pares a escuchar lo que el enemigo tiene para ti. No te distraigas. No lo escuches y continúa por el camino, aunque sea de piedra, aunque sea doloroso, la gloria se hará visible. Tu postrer, tu futuro será maravilloso, maravilloso. ¿Usted sabe cómo nació Iglesia Monte de Dios? Por una palabra que Dios le dio al hombre de Dios. Y lo levantó a las 3 de la mañana y le dijo: a mi iglesia ponle Iglesia Monte de Dios. Éxodo 3 de 2 al 8. Porque estará ahí mi zarza, mi presencia y mi amor. Por eso nació, por la voluntad de Dios, por obedecer a Dios. ¿Por qué estamos construyendo un nuevo templo? Porque Dios no lo dijo. Cuando regresen a Santo Domingo, tienen que construirle casa a Dios, porque el lugar donde están le queda pequeño. Dios dice: construyanme casa, y no casa pequeña, porque el sonido del Espíritu Santo estará en ese lugar. Por eso ese templo, por eso Dios ha respaldado, por la obediencia. La obediencia. Nosotros entramos a una conferencia en Miami. No estábamos pensando en construir templo, estábamos bien, y de momento le dicen a un profeta: profetízale a ellos en inglés, No sabía, buscaron la traductora y así mismo dijo: así te dice el Señor, cuando regreses a Santo Domingo, constrúyeme casa, porque donde está la casa ya me queda pequeña. Constrúyeme una casa grande. Por eso la casa tiene respaldo, porque no estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos en el kairos de Dios. Hemos obedecido a Dios desde el principio al fin. No hemos sido como Jonás, no nos hemos ido para Tarsis, hemos ido a Nínive, porque los planes de Él son perfectos. Asegúrate y tenlo como un certificado 100% que cuando tú haces la voluntad de Dios, el respaldo es total. No es parcial, es total. Total. Donde usted está, se hace la voluntad de Dios. Y Dios quiere prosperarte y no dañarte. Por eso, deja de estar oyendo noticias. Deja de estar oyendo amigos que te están aconsejando. Deja de estar oyendo a aquellos que están frustrados, aquellos que se fueron para Tarsis. Deja de aquellos que compraron y pagaron su pasaje fuera de la voluntad de Dios y se separaron. Sepárate de ellos, porque ellos se separaron de Dios. Por eso, para escuchar la voz de Dios debemos de ser ovejas. Dice Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen. Yo la conozco. Las ovejas oyen mi voz. Las cabras no oyen la voz de Dios. Los rebeldes no oyen la voz de Dios. Los necios no oyen la voz de Dios. Los tontos no oyen la voz de Dios. Los bobos no oyen la voz de Dios. Las ovejas oyen mi voz y yo la conozco. Él sabe quién es obediente. Él sabe quién escucha su voz. Y me siguen. Es decir, que hay un camino de los que siguen a Dios y hay otro camino que están fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuál camino tú vas a escoger? ¿Cuáles son ovejas aquí? Tú puedes levantar tu mano 100% y decir: yo hago la voluntad de Dios 100%. Porque Dios te conoce y sabe que jamás te saldrá de su camino. Que no importa lo que suceda, tú estarás ahí trillando ese camino día a día, día a día, día a día, viviendo para la esperanza de gloria, para el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Porque ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo futuro, ni lo presente, ni lo porvenir, me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Ni soy oveja, soy oveja de su prado. No hay necedad, no hay rebeldía, no hay terquedad. Oiga, otro testimonio. Cuando yo me iba a casar con mi amado, oiga, y yo se lo dije a él: lo que diga mi pastor, eso yo hago. Si me dice que no me case contigo, no me voy a casar. Si me dice que me case contigo, me voy a casar. Y me recuerdo yo que me llamó y me dijo: Montserrat, yo apruebo tu matrimonio y yo mismo lo voy a casar. Por eso el diablo ha venido, el diablo ha querido, pero haciendo la voluntad de Dios me tiene que decir: chao, váyanse, feliz viaje, porque están bajo la voluntad soberana de Dios. Hoy yo te invito a que compre el pasaje para muchos muros del enemigo que tienen que ser derribados. Hay fortalezas del maligno que tienen que ser derribadas para nosotros llegar a la tierra prometida. Y solamente escuchando la voz de Dios podemos derribar esas fortalezas y entrar a la tierra prometida. Entrar y cumplir con el propósito. Hoy tenemos que ser como Josué. Como Josué. Porque Dios le dio una dirección para derribar las fortalezas que había en Jericó. Y lo leemos en Josué 6:3. Dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto hará durante 6 días. Dios le está diciendo a Josué la estrategia, le está dando a conocer su voluntad. Seguimos. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno del carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Pon el anterior, mire, dice, y cuando dice, y 7 sacerdotes. Hay personas que escuchan la voz a media. Dios le dice 7 y dice, no, mejor 4. Cuernos de carnero, no, mejor dice, de chivo. Delante del arca, no, dice, al lado. El 7º, daréis 7 vueltas. Ay, no, eso es mucho. 3 nada más, con eso es suficiente. Tú haces la voluntad de Dios parcial y es total. La voluntad no hay que añadirle ni que quitarle nada, porque es perfecta. No trates de arreglar lo que Dios te dice, ni acondicionarlo a tu gusto ni a tu conveniencia. Sigue. Y los sacerdotes tocarán la bocina. Sigue el 6:5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, cuando toquen prolongadamente, no es que ya tú te cansaste de hacer algo. ¿Cuántas cosas nosotros le empezamos y la dejamos a medias? No la terminamos. O empezaste una cosa y nada más la hace 2 veces. Dice prolongadamente. Así que oigas el sonido de la bocina y todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esas fueron las palabras que Dios le dio a Josué para derribar las fortalezas. La voluntad de Dios, Dios te la da a conocer para derribar las fortalezas del enemigo que te detienen en tu apoderarte de la conquista de las promesas. Mientras tú estés yéndote por el lugar equivocado, jamás podrás derribar las fortalezas del enemigo, porque el enemigo te hará un cerco donde tú darás vuelta, 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 y jamás encontrará el lugar para derribarlos. El 6:10 dice: y Josué le dio órdenes al pueblo. Oigan esto: no gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga gritad. Entonces gritaréis. Oiga, durante esos 7 días el pueblo tuvo que permanecer ¿en dónde? ¿En qué? En silencio, sin hablar nada. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Eclesiastés 5:2, por tanto, sean pocas tus palabras. Ellos estaban en una guerra. Ellos necesitaban estar afinados en el espíritu, sensible. Y si empezaban a hablar, iba a haber una lucha entre su alma y su espíritu, y no iban a poder obedecer a Dios. Entonces, la vuelta que estaban dando, lo que estaban haciendo, rodeando, hubiera fracasado, porque se hubieran debilitado. Cada uno hubiera cogido un camino o una posición diferente. Amén. No gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz. Que sean pocas tus palabras, pero deja que Dios te hable mucho. Deja que Dios te hable hoy en la noche. Deja que te hable en el devocional de la mañana. Deja que te hable mientras vas en el carro conduciendo. Deja que te hable cuando salgas hoy de la iglesia. Hazte sensible, porque hay una necesidad de que Dios quiere que tú lo escuches. Porque Él quiere que tú conquistes las fortalezas del enemigo. Él quiere que tú te apoderes de sus promesas. Pero recuerda que Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Y dice Josué 6:16. Y sucedió que a la séptima vez, a lo que dijo Dios, ahí yo te quiero ver cómo Josué cumplió todo el plan como Dios se lo dio. No lo cambie, no lo altere. Hay que economizar, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Como Dios lo dio, hay que hacerlo. Dios dio un diseño y hay que hacerlo. No lo alteres. A veces uno lo altera por la falta de dinero. A veces uno lo altera porque no están las condiciones. Pero si Dios lo dijo, Dios va a poner las condiciones, Dios va a poner las provisiones, Dios va a ponerlo todo. ¿Eres tú Dios? Entonces Dios se mueve, no como nosotros nos movamos. No cambia el diseño. Y sucedió que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué le dijo al pueblo: gritad, pues el Señor nos ha dado la ciudad. En otras palabras, cumplimos con lo que Dios nos dijo. Ya podemos declarar victoria sobre nuestros enemigos. Cuando tú cumples la voluntad de Dios, ya tú puedes declarar victoria. Ya tú puedes gritar, porque ya Dios entregó a tus enemigos. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la trompeta. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz, a gran voz, a gran voz. Y la muralla se vino abajo y el pueblo subió a la ciudad. La muralla se vino abajo, los planes del enemigo se vinieron abajo. Escúchame, cuando tú haces la voluntad de Dios, los planes del enemigo se vienen abajo. Se vienen abajo. Se vienen abajo. Y cada hombre entró y tomó la ciudad. Dios quiere que hoy tú tomes tu territorio. Hoy Dios quiere que tú tomes las promesas. Y que los planes del enemigo se vengan abajo. Se vengan abajo. Cada conquista necesita que tú seas obediente y cumplas totalmente con su voluntad. Amén. Hoy yo quiero que hagamos algo simbólico. Vamos a declarar que este pueblo y esta iglesia y los que nos están viendo están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Porque somos sus ovejas. Él nos conoce y nos sigue y le seguimos. Y nos siguen, como dijo el Señor, y me siguen. De que nosotros obedecemos la voluntad de Dios, que nosotros permaneceremos fiel, porque las fortalezas del enemigo se vendrán abajo. No habrá plan que el enemigo pueda poner en nuestra contra para frustrarnos, para detenernos, porque aquí hay un pueblo obediente. Un pueblo obediente que Dios le dice a la izquierda se va, aunque la derecha sea más fácil. Un pueblo que Dios le dice detente, aunque quiera irse. Que un pueblo que Dios le dice camine, aunque quiera correr. Pero la voluntad de Dios hoy se establece sobre tu vida. Y vamos a contar hasta siete. Y a la séptima vez vamos a declarar que hoy toda fortaleza del enemigo se cae. Se cae, porque hoy la obediencia, la voz de Dios, da fruto. vamos a contar las vueltas. Hagan silencio, porque durante 6 vueltas más la séptima, 7 veces en silencio, a la séptima fue que gritaron a gran voz. Se te es difícil mantenerte y obedecer a Dios, pero durante este tiempo, silencio. Vamos a ver si conquistamos esas fortalezas y obedecemos a Dios. No mire ni a la derecha, no mire a la izquierda. Cierra tus ojos y vamos a contar. Y a la séptima, cuando yo cuente 7, vamos a gritar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡grita! Es la voluntad de Dios, es cuando como si tú te pasaras en rojo en el semáforo. El semáforo te dice: rojo, detente. Cuando tú no haces la voluntad de Dios, te pasas en rojo. No te pases en rojo. Deja que Él te marque el curso y pautas de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de todo. Porque hoy hay una victoria sobre ti. Dios te la ha dado a conocer. Dios, ¿cuántos están aquí rendidos hoy? ¿Cuántos dicen: voy a escuchar y obedecer su voluntad? Soy oveja, soy oveja, soy oveja, soy oveja. Amén. Y Él me conoce y me sigue. Todas las ovejas siguen el camino de Él. Amén.